Bueno, como saben, estamos estudiando el Sermón del Monte. Todos tienen su hoja, ¿verdad? Ok. Seguimos con el Sermón del Monte y queremos recordar siempre que para obedecer estas leyes del Sermón del Monte, la única manera que las podemos obedecer es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Solos no podemos, son demasiado difíciles. ¿Cuántos los han encontrado difícil? ¿Los han encontrado difícil? Si no lo ha encontrado difícil, no ha leído su Biblia. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con unos misioneros mormones y no sé qué ustedes saben de esa religión, esa secta. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer para ser salvo con ellos, tiene que obedecer toda la ley de Moisés. Y aparte de eso, todas las leyes de la iglesia mormona. Ok, pues yo les... Y es muy interesante, yo les pregunté a ellos, ¿qué es el evangelio? Y saben que estos que son misioneros entrenados, no me pudieron dar una definición del evangelio. Le dije, lo más fácil es las buenas noticias. Decimos buenas nuevas, pero ¿qué significa eso? Buenas noticias, ¿no? Y le digo, ¿por qué es buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias el evangelio? Porque la ley de Moisés, no fuimos capaz de obedecer esa ley. Y vino Jesús y nos puso gracia, fuerza a nuestra vida para poder obedecerlas. Pero al mismo tiempo, no depende de nuestra obediencia para ser salvos. Tenemos que ser salvos no más por medio de nuestra fe. ¿Están conmigo? Le digo, pero el evangelio de su iglesia son malas noticias. Porque regresan, quieren que obedezcamos toda la ley de Moisés, que nadie la pudo obedecer esa ley. Y además quieren que obedezcamos todas las leyes de su iglesia. Eso es horrible noticia. No pudimos y ahora nos quieren echar más. Y Gálatas 2:10 y Santiago 3:10 dice que si desobedecemos tan solamente una ley, es como si las hubiéramos desobedecidas todas. ¿Crees tú, mi amigo, que has desobedecido por lo menos una ley? ¡Estás frito! Eso no es buenas noticias. Pero gracias a Dios, Él nos trae buenas noticias. Porque nos da la fuerza en nuestra vida para ser obediente. Pero antes de eso, Él nos cambia el corazón para que podamos serle fiel a Él. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, esto es algo que siempre queremos mantener en mente. Hoy nos toca el tema del divorcio, que es un tema que toca las emociones de todos, me imagino, especialmente las personas que han sufrido uno. Aparte de eso, las personas que han estado cerca de una persona que han sufrido un divorcio. Y casi no existe ninguna infelicidad tan dolorosa como la de un matrimonio infeliz, pero ninguna tragedia tan grande como la desintegración de algo que Dios quiso para amor y satisfacción y que cae en amargura, discordia y desesperación. Entonces quiero enfatizar que la meta hoy no es añadir a la angustia que tal vez algunas personas han sufrido por esto, sino primero enseñar lo que Jesús enseñó sobre el tema y aparte de eso, lo sepamos para que podamos prepararnos mejor para un matrimonio en el futuro o fortalecer el que tenemos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, tienen sus Biblias abiertas en Mateo 5. Ahí no vamos a ver muchas escrituras hoy. Entonces te animo que si tienes tu Biblia, que busques los textos en la Biblia. Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Qué triste situación. Ahora, realmente estos versículos que acabamos de leer no son un tema por separado. Son una continuación de lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? El tema del adulterio. ¿Qué temas más emocionantes que estamos viendo, verdad? Pero este tema, el divorcio, no es un tema por separado del que vimos la semana pasada. Es una, la Biblia, tal vez si estás viendo tu Biblia, lo tiene separado por párrafos, pero en el original no fue así. Es un pensamiento seguido. No ha cambiado el tema, digamos, del adulterio al divorcio. Anteriormente, cuando habló del adulterio, demostró que el adulterio se puede cometer tanto exteriormente con relaciones físicas, literales, pero también interiormente por medio de la codicia, lujuria por el ojo, etcétera, que vimos la semana pasada. Ahora también, ahora dice que también se puede cometer adulterio cuando uno se divorcia para recasarse con otra persona. Que era la intención de esta pregunta de los fariseos, que vamos a verlo más en detalle. Y la divorciada, si se vuelve a casar, dice que también comete adulterio. Y como dije, Jesús sabía que la motivación de esta pregunta de los fariseos era que estaban buscando excusa para poder divorciarse, para casarse con otra. Ahora, esos dos versículos no enseñan todo lo que Jesús enseñó sobre el tema. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a buscar otros versículos en Mateo donde Jesús amplía este tema y lo hace más en detalle. Entonces, pasemos a Mateo capítulo 19. Es el mismo tema, pero mucho más ampliado. Y vamos a tener mucha más opinión de Jesús en cuanto a esto. Mateo 19, ¿lo tienen? Ok. Vamos a comenzar en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, noten su motivación primero, con la meta de tentarle, hacerle trampa. Y le hacen esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Se fían, él sabía la motivación de la pregunta. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, ahí termina la conversación con los fariseos y noten cómo respondieron los discípulos en estas palabras. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición con su mujer, no conviene casarse. Wow, si no la puedo divorciar por cualquier razón, mejor no me caso. Y vamos a ver cómo Jesús entonces respondió a todo esto. Vamos a comenzar ahí en sus hojas. Al igual que con el asesinato y el adulterio, Jesús lo pone más difícil. En el Antiguo Testamento, si la esposa no agradaba al marido por cualquier razón, él la podía divorciar con solamente escribirle una carta. ¿Por qué la podía divorciar? Por cualquier razón. Que le comió los tamales para afuera. Así de simple era. Pero Jesús pone restricciones a esto. La única restricción que Jesús ofrece es que si ella es infiel. Es la única restricción. Ahora, este debate entre Jesús y los fariseos tiene que ver con algo que Moisés enseñó en el Antiguo Testamento. Se están basando en eso. Entonces ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, al quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Y vamos a ver en el capítulo 24, donde ellos basan su argumento, estos fariseos. Entonces busquen en su Biblia Deuteronomio 24. ¿Listos? Esperamos. Ok, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no das de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Este es el argumento que ellos están usando, o sea, la base de su argumento. Entonces tenemos que analizar esto un poquito. Se basa en el versículo 1, dice, por haber ya hallado en ella cosa que indecente. La Biblia de las Américas lo traduce algo reprochable. La Nueva Versión Internacional lo traduce algo indecoroso. Ahora, hay dos escuelas de pensamiento, habían dos escuelas de pensamiento en los días de Jesús, que seguían dos diferentes rabíes en cuanto a cómo interpretar esto de cosa indecente. Primero estaba el rabí Shammai. Él era bien legalista y definía esta cosa indecente como algo serio, pero no llegaba al acto físico del adulterio. ¿Por qué lo sabemos? Porque ¿qué hacían con los que adulteraban? Los apedreaban. ¿Okay? Entonces hasta ahí llegó esa mujer. No podía hacer eso, pero sí tenía que ser algo bien serio. Ahora está el segundo rabí, que se llama el rabí Gimel, quien interpretaba la ley de una manera mucho más permisiva. Uno podría divorciarse de su mujer por cualquier razón. ¿Cómo fue la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús? ¿Es lícito divorciarme de mi mujer por cualquier razón? ¿Se fijan cómo hicieron la pregunta? No dijeron por cosa indecente, como había dicho Moisés. Ya cambiaron las cosas. Dice, ¿me puedo divorciar con ella por cualquier razón que se me antoja? Si ella era cocinera incompetente, de como los tacos, ¿me puedo divorciar con ella? O si ya se está poniendo un poquito viejita, ya tiene más arrugas de los que a mí me gustan y encontré otra modelo nuevo, ¿está bien? ¿Cuántas de las mujeres les gusta ese plan? ¿Verdad que no? Okay, se me están poniendo muy serias. Pero este era el ambiente en que Jesús estaba. Entonces vienen estos hombres a Jesús. Y ellos querían saber de qué lado estaba Jesús. ¿Estás del lado del Rabí Shammai, que era muy estricto en lo que tenía que ser esta palabra? ¿O estás del lado del Rabí Gimel, que podía ser cualquier cosa? Y vamos a ver cómo Jesús responde a estas preguntas. Número uno, en su hoja, los fariseos estaban preocupados por las justificaciones para el divorcio, mientras que Jesús con la institución del matrimonio. O sea que él no les da una pregunta, no les da una respuesta directa. Ellos quieren saber, ¿es lícito divorciarme de mi mujer por cualquier causa? Hicieron la pregunta para que Jesús respondiera con las justificaciones legítimas para el divorcio. Porque implícito en la pregunta de ellos es el derecho de recasarme, es realmente lo que están preguntando. Entonces Jesús realmente no les responde directamente. Jesús apela a la creación del mundo, no a la ley de Moisés. Ellos apelaron a la ley de Moisés. Moisés dijo, tarará. Pero Jesús apela a la creación. Los dirige a Génesis, donde dice Dios los creó primero, macho y hembra. Y habla más bien de la institución del matrimonio, donde el hombre deja a sus padres y se pega, o se aferra, o se une a su mujer, y los dos se convierten en uno. Y vemos de esta definición, o lo que cómo responde Jesús, que hay dos aspectos de un matrimonio cristiano. Número uno, es la exclusividad. Exclusividad. Conversión a una sola carne. Y la otra cosa es la permanencia. Entonces, en vez de responder, bueno, estas son las razones que se puede divorciar, tarararara, dicen, no, ustedes lo están viendo al revés. Miremos mejor qué era el propósito del matrimonio, qué era la intención original de Dios para el matrimonio. ¿Qué era la intención? La intención de Jesús o de Dios era que el matrimonio fuera algo exclusivo entre macho y hembra, ¿verdad? Hombre y mujer. Y también que fuera algo permanente. Ahora les doy una definición del matrimonio. Es una institución divina por medio del cual Dios une dos personas permanentemente. ¿Cómo? Una persona respondió. ¿Cómo Dios los unió? Permanentemente, en una, quien decisiva y públicamente dejan sus padres para llegar a ser una nueva unidad en la sociedad y una sola carne. Entonces, el énfasis de Jesús es hablar lo que era el propósito del matrimonio antes de que nos pongamos a buscar justificaciones. Número dos. En la hoja, los fariseos llamaban la provisión para el divorcio de Moisés un mandamiento, mientras que Jesús la llamó una concesión por la dureza de sus corazones. Cuando leímos eso en Deuteronomio 24, ¿leímos algún lado donde o algún lugar ahí en Deuteronomio 24 donde Moisés les mandó que dieran una carta de divorcio? No, ¿verdad? Pero ¿cómo ellos le hicieron la pregunta a Jesús? Él dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés no mandó eso. Lo permitió. Pero ¿ven cómo ellos cambian las cosas? ¿Por qué Moisés me dijo que me divorciara? No te dijo que te divorciaras. Pero si lo vas a hacer es por la dureza de tu corazón. Entonces, no es un mandamiento que Moisés ofrece, es una concesión. La respuesta a los fariseos a la institución del matrimonio y su permanencia, que fue lo que Jesús dijo antes, entonces ellos dicen, entonces, ¿por qué mandó carta de divorcio? Y no fue así. Lo que Jesús citó en Mateo 5 fue parecido. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. No está diciendo que se lo dé, pero dice, si la va a divorciar, eso es la manera que lo hacen. De nuevo, los fariseos hacen un enredo de las escrituras y lo que realmente decían o implicaban. Pusieron énfasis en el dar una carta de divorcio como si fuera la parte más importante de la provisión mosaica o de Moisés. Y después hicieron referencia tanto a la carta y el divorcio como si fueran mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Cuando queremos justificar nuestras acciones, ¿cómo podemos cambiar las palabras? ¿Cuántos hemos sido culpables de hacer eso? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos, especialmente cuando somos niños. Pues mamá dijo, cuando están con el papá, ¿verdad? Y cuando están con la mamá, pues papá dijo, y tal vez lo dijo, pero de una manera diferente. Y nosotros hacemos eso, somos muy capaces de hacerlo con Dios también. Ahora, lo que yo quiero hacer es leerles otra vez la idea de Deuteronomio 24, lo que era la intención cuando Moisés escribió esto. La intención no era busquen cómo divorciarse de sus mujeres y denle esta carta. Era como si lo dijera así, observe las condiciones. Hay muchas condiciones. Es como que dijera lo siguiente. Después de que un hombre se case, si descubre alguna indecencia en ella, y si le da una carta de divorcio y la divorcia, y ella se va, y si se vuelve a casar con otro, y si su segundo marido le da una carta de divorcio, o si él se muere, entonces su primer marido no se puede volver a casar con ella. Hay muchas condiciones ahí. Pero ¿qué es la intención? La intención es de que no se case con uno, después con otro y regrese al primero. ¿Por qué? Realmente no nos dice la Biblia exactamente por qué fue. Tal vez fue para que no se andaban cambiando el uno para el otro y haciendo un circo del matrimonio. ¿Quién sabe? No nos dice exactamente. Pero ese fue el propósito de lo que Moisés escribió. No fue para que tuvieran todas esas excusas para su divorcio. El único mandamiento que hay en Deuteronomio 24 en este párrafo es que si el primer marido se vuelve, o sea que el primer marido no se puede volver a casar con ella si ella se fue y se casó con otro. Ese es el único mandamiento que hay en ese párrafo. Ahora, ¿cómo respondió Jesús otra vez? Que estamos en Mateo 19. Él no negó el mandamiento de Moisés, pero dice que la única razón que la ley permitía el divorcio, por cualquier razón, era ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, y que el divorcio era una concesión divina, no un mandamiento. Era como decir que Dios les permitía un plan B, aunque el plan A era el propósito original de Dios para el matrimonio. Porque inmediatamente después de esa pregunta, él regresa al propósito original del matrimonio. Dice, mas al principio no fue así. Moisés les permite hacer esto, esto y esto, pero más al principio no fue así. Digan eso conmigo. Más al principio no fue así. ¿Okay? Ese no fue el propósito. Miremos punto número 3. Los fariseos consideraban el divorcio algo leve, mientras que para Jesús era algo tan serio que solamente permitió una excepción. Esta fue la conclusión del debate con los fariseos, pero ayudará poner estos dos versículos en paralelo, el de Mateo 5 y el de Mateo 19, para que veamos algo. Vamos a leer otra vez Mateo 5:32. Si tienes tu dedo en los dos capítulos, está bueno porque los vamos a comparar. Mateo 5:32, Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Si se sienten afligidos, no se preocupen, no hemos llegado al final. Okay. Porque esto les puede sonar un poco duro. Yo entiendo, ¿okay? Pero tengan paciencia. Es como que si estuvieran sobre una mesa y estamos haciendo la cirugía, ¿amén? No se brinquen mientras tengan el pecho abierto. Ahí estamos trabajando en esto. Ok, 5:32, lo acabamos de leer. Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra, ¿qué hace él? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Se asume, en este caso del divorcio, que cada parte se va a volver a casar. Es la única manera de interpretar hace que ella adultere. Hablando de un hombre que se divorcia de su mujer sin justificación. Ella solamente podría adulterar si se volviera a casar. Ahora, como Dios instituyó el matrimonio, que es una unión, que son las dos características que dijimos del matrimonio, es una unión permanente y exclusiva. Exactamente. Si no recuerdan nada más, recuerden eso. El matrimonio es una unión permanente y exclusiva. La deducción de Jesús es que el divorciarse y el volverse a casar con otra persona divorciada es entrar en una relación de adulterio. ¿Por qué la mujer repudiada, esto no parece justo, por qué la mujer repudiada también adultera si se vuelve a casar? Yo batallé mucho con esto, sinceramente, cuando lo estaba estudiando. Bueno, cuando se casan, ¿qué forman las dos personas? ¿Dos carnes separadas? Una sola carne, ¿verdad? Es permanente y es una sola carne. Y si ella se casa con otro porque su marido la repudió, entonces, aunque no sea su culpa, forzosamente, ella está teniendo que romper ese lazo de una sola carne. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero note quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿Él o ella? Él. Él es el responsable, no ella. Él fue el que la hizo, en este caso, que adulterara. Entonces, Jesús da, ¿cuál justificación para el divorcio? La fornicación, ¿ok? Da esa justificación. Pero queremos ser justos y hacer la pregunta, ¿pero habrá más justificaciones? No nos gusta verlo desde esa perspectiva, es mejor hablar de lo positivo que es el matrimonio, pero seamos justos. ¿Habrá otras justificaciones para el divorcio? ¿Qué tal el creyente que es víctima del divorcio? No porque quiso, ni porque lo haya provocado, sino que su pareja simplemente lo abandonó o la abandonó. ¿Qué tal una situación donde hay severo abuso físico o psicológico, pero no adulterio? Queremos ver esos dos casos también. El caso del abandono y el caso del abuso, de la violencia. Esto trae conflictos que no fueron explicados por Jesús, ya que él les habló a los judíos y el contexto al que él les habló era repudiando a ellos su esfuerzo de buscar una excusa para el divorcio, para casarse con otra. Estas personas que conocían la ley. Y si lo miramos realmente, lo que Jesús dijo era con el propósito de proteger a la mujer. Porque antes de eso, ¿qué enseñaban los judíos? La podía divorciar por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, aunque parezca estricto lo que Jesús está diciendo, Jesús está realmente diciendo, no la pueden divorciar por cualquier cosa, porque el motivo del matrimonio es permanente y exclusivo. Ahora ya no me puedo divorciar de mi mujer porque me quemó los tamales o porque ya tiene muchas arrugas. No puedo. Fue una protección para la mujer. Pero ¿qué tal estas otras situaciones? Bueno, vamos a ver lo que dijo Pablo también, porque si no tuviéramos a Pablo, que también escribió bajo inspiración del Espíritu Santo, las palabras de Jesús hubieran sido las finales. Pero Pablo, bajo inspiración, hace referencia a una situación que Jesús simplemente no lo tocó. ¿Pero qué dice Pablo? Vamos a ver, número uno, el caso del abandono. Caso del abandono. Vamos a ver que Pablo sí permite el divorcio en el caso del abandono. Primera de Corintios 7:12. Vamos a leer Primera Corintios 7:12. Darles un minutito para encontrarlo. ¿Ya lo tienen? Que dice 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces esto está claro. Si él o ella están casadas o casados con inconversos, aunque esté infeliz, tiene que permanecer casado. ¿Okay? Mi infelicidad no es una excusa o justificación. Pero miremos el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Esto significa que la infidelidad no es la única justificación para el divorcio. El abandono también es justificación, ya que la persona abandonada no tiene opción. ¿Qué va a hacer? Y dice, en este caso no está bajo servidumbre, o sea, tiene la libertad de volverse a casar. Si Moisés, fíjense en esto, Moisés otorgó una concesión a raíz de la dureza del corazón. Entonces, si Moisés hizo eso, por la dureza de su corazón, ciertamente Pablo pudiera hacerlo por la persona desertada. De hecho, Deuteronomio es interesante. Si miramos Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, en el ejemplo que leímos, da libertad a la mujer divorciada o abandonada. ¿A qué? A recasarse. ¿Recuerdan? Dijo Moisés, si se casan dos y el hombre le da carta de divorcio, ¿qué es eso? Eso es abandono, ¿no? Así lo interpreto yo. Eso es un abandono. Hasta es, vete de aquí, mujer. Ya no te quiero más. Eso es un abandono. ¿Qué tenía ella la libertad de hacer? Tenía la libertad de casarse sin ser considerada adúltera. Porque ella fue abandonada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en sus hojas, Pablo no estaba ofreciendo justificación a raíz de la dureza del corazón, como Moisés, sino por el rompimiento del corazón. El abandono es un rompimiento del corazón. Y Pablo viene al rescate. Una persona con el corazón roto por el divorcio es como una caña cascada, dice en Mateo 12:20, hablando de Jesús. Dijo, hablando de él, que él no quebrará la caña cascada. Entonces vemos dos razones hasta el momento. ¿Cuáles son? El primero, fornicación. El segundo, abandono. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal? Yo les quiero asegurar algo, que estos temas no son fáciles de tratar, porque como yo dije al principio, tocan mucho las emociones de las personas. Y hay personas que voy a ver qué me dice el pastor, a ver si me gusta o no me gusta. Pero mi intención es buscar lo más que se pueda qué es lo que dice la Biblia. Y les voy a decir los que son los más legalistas normalmente en estas cosas. Son las personas que nunca han tenido que batallar eso en su propia vida. Hay personas que yo las he conocido que no hay ninguna justificación para nada hasta que su propio hijo o hija son abandonados. Hasta que el padre recibe la llamada de su hija casada y que está siendo violencia contra ella. Está sufriendo mucha violencia. Entonces a veces las cosas cambian, ¿no? Tenemos que ser muy sinceros. ¿Qué tal esta situación de abuso físico? Es el número dos, la otra excepción que queremos ver. Abuso físico o crueldad psicológica. ¿Qué tal si la cónyuge o la hija de uno fuera fuertemente abatida? ¿Qué tal si el marido es alguien que desperdicia todo su dinero en la droga y el alcohol y no provee para su familia. Y la mujer tiene que vivir en ese infierno. ¿Debe ella quedarse en esa situación hasta que pierda la mente o posiblemente la vida? ¿Hasta que se muera él? Yo creo, vamos a brincar un versículo. Yo creo que un versículo muy importante aquí es uno que, de Mateo 19, 13. Perdón, 9. Mateo 9, 13. Donde dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. A veces tenemos que tratar las cosas con misericordia en sus hojas. Para comprender el tema en el Sermón del Monte, tenemos que comprender que el punto de Jesús era declarar que cuando la codicia o la lujuria es el motivo del divorcio y recasamiento con otra persona, entonces es adulterio. Esa fue la intención de Jesús. Pero estamos hablando de otras situaciones. Jesús estaba defendiendo, como dije antes, principalmente a la mujer. Estaba diciendo que la persona maltratada porque su cónyuge está fornicando, tiene la libertad de divorciarse y recasarse sin que sea considerada, o eso sea considerado adulterio, porque el otro cónyuge ya ha roto los lazos de ser una carne. Ahora, entre Jesús y Pablo, vemos dos casos del maltrato. Primero, Jesús trató con la infidelidad. Es sumamente doloroso y Jesús viene al rescate de esa persona que su cónyuge ha tenido infidelidad. Ahora, Pablo trata con una segunda situación cuando el cónyuge ha sido desertado. La persona dejada indefensa, aquí Pablo viene al rescate. En los dos casos, la persona puede recasarse sin entristecer al Espíritu Santo. Ahora, en el caso del abuso físico o crueldad psicológica, tal vez ustedes lo conocen, pero han habido casos tan severos de crueldad física o psicológica que, a comparación de la agonía de la infidelidad hubiera sido mucho mejor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La infidelidad, sufrir infidelidad en cónyuge es muy, muy doloroso. Pero han habido situaciones que eso no es nada a comparación de la crueldad física o psicológica que la mujer ha sufrido. A veces el hombre, pero normalmente la mujer es la víctima en ese caso. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿es posible que Dios quiera que uno viva esta pesadilla hasta que su cónyuge cometa adulterio para ahora sí tener justificación? Yo les digo, estoy dando una opinión. Creo que tengo base bíblica, pero le estoy dando mi opinión a base de lo que yo conozco de la palabra. Yo creo que es muy razonable pensar que la compasión de Jesús y la concesión por abandono de Pablo permitirían otra concesión, aun mientras sí se aborrece el divorcio y se mantiene ideal, se mantiene uno fiel al ideal de la fidelidad en el matrimonio. ¿Entienden lo que dije? No estaba muy claro, ¿verdad? Jesús da una concesión. ¿Cuál es la concesión? Infidelidad. Pablo da otra concesión. ¿Qué es la concesión? Abandono. Yo creo que a la luz de eso, porque Pablo estaba refiriéndose a una situación actual en que ellos vivían, entonces él dice, esto es lo que yo pienso, que en el caso del abandono la mujer es justificada, que también eso lo confirmaba Deuteronomio 24. Yo pienso que si Pablo estuviera vivo hoy en este mundo y viera la situación actual que hay en muchos hogares, de la violencia que se experimenta, la crueldad, a veces física, a veces psicológica, no creo que es inconcebible que Pablo hubiera dicho, a la luz de eso, tenemos otra concesión. ¿Me explico? Ojalá que me puedan entender. En sus hojas, Pablo no hubiera estado acomodando la dureza del corazón, sino protegiendo el total quebrantamiento de la persona. Una persona que está en situaciones muy severas, así son situaciones muy, muy, muy peligrosas. Y no creo que Dios quisiera que una persona estuviera en una situación donde su misma vida está en peligro por la persona que debe estar ahí para protegerla. Lleguemos a las conclusiones. El que está constantemente preocupado por las justificaciones para el divorcio, pues también puede caer en la misma trampa que los fariseos. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Todas las justificaciones. Que estamos hablando de casos muy, muy severos en estas concesiones. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, siempre enfocaba lo positivo del matrimonio, su exclusividad y permanencia. Por esto comenzó hablando en el sermón del monte al principio, ¿de qué? Del amor, del perdón, de ser pacificador. Porque no vamos a tener éxito en los matrimonios si no tenemos esas cosas, amén. Todas esas bienaventuranzas se aplican al matrimonio. Algunos dicen, yo sé, la parte de la persecución. Bueno, podría ser. Aún, okay, en sus hojas, aún entre parejas cristianas, desafortunadamente a veces hay infidelidad. Y cuando esto ocurre, la primera opción siempre es reconciliación. A eso es lo que queremos regresar. Hemos dado justificaciones, pero no queremos decir, mire, ahí está la justificación, aquí estoy fuera. Han habido casos, por ejemplo, como en este tercero donde hay violencia, que es prudente que la mujer se separe por un tiempo, a ver si el hombre puede recibir consejería y cambiar su vida. ¿Okay? No es la primera opción de decir, ay, él me golpeó, yo estoy para afuera. Porque si tenemos esa mentalidad, no estamos viendo el matrimonio como algo exclusivo y permanente. Darle la oportunidad. Al mismo tiempo, si una mujer está golpeada, se separa, y 2 días después viene el marido y dice, ay, perdóneme, amorcito, lo siento, nunca te lo vuelvo a hacer. ¿Es prudente que se vuelvan a unir inmediatamente? No, ¿verdad? Porque es un proceso de reconciliación. Entonces no vamos a decir, bueno, hay que perdonarle. Sí, se le perdona. Pero tampoco uno no quiere enviar a una mujer al foso de los leones. ¿Okay? Tenemos que estar seguros que el león esté reformado. ¿Me entienden, hermano? Estoy tratando de ser muy, muy práctico aquí con nosotros. Siempre la primera opción es que reconciliación. A ver, ¿qué es siempre la primera opción? Reconciliación. Buscar todas las maneras, todas estas otras, incluso la infidelidad. La primera opción cuando hay infidelidad es ¿qué? Reconciliación. ¿Ok? Dice que lo permitía por la dureza de su corazón. ¿Eso significa que lo tiene que hacer? No. ¿Ok? Ahí es donde viene. Perdón, pacificador. ¿Ok? ¿La persona lo merece? No. Pero nosotros no merecemos el perdón de Dios tampoco. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, en el caso de la infidelidad, la primera opción es... ¿Ok? Reconciliación. En el caso del abandono, la primera opción es... No están muy fuertes aquí. En el caso del abandono, la primera opción es reconciliación. En el caso del abuso físico, psicológico, la primera opción es reconciliación. Aunque a veces se necesita un proceso. ¿Por qué? enfatizo tanto esto? Porque Dios dijo en Malaquías 2:16, se los voy a leer. Él da su opinión de lo que él piensa el divorcio. Dice, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio. Y a quienes encubren su iniquidad, tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. ¿Cómo se siente Dios acerca del divorcio? Lo aborrece. Entonces sí, hay a veces justificaciones, pero si él, lo que él aborrece, también deberemos de aborrecer nosotros. ¿No es cierto? Y buscar siempre lo que se pueda hacer para la reconciliación. A veces la reconciliación es muy dolorosa, es cierto, pero el divorcio es más doloroso todavía. ¿Cuántos problemas, hermanos, resolveríamos si cumpliéramos estas tres leyes que estamos viendo aquí? Que era el primero, no matar. El segundo, no adulterar. El tercero, no divorciar. ¿Cierto? ¿Okay? Porque el divorcio típicamente comienza con matar. ¿Cómo matamos a veces? Con las palabras. Si no matáramos con las palabras, ¿habría divorcio? Si no adulteráramos con los ojos, ¿habría divorcio? Mucho menos probabilidad, ¿no es cierto? Por eso Dios o Jesús lo da en esta secuencia. ¿Cuántos errores nos evitaríamos si discipuláramos a nosotros mismos en estas situaciones antes de que ocurran? Y esa es la meta, hermanos, de esto. No es porque este tema me fascina, pero es importante que sepamos este tema para evitar lo más posible. Como pastor, yo nunca trato de hablar a nadie acerca del divorcio. Trato, no siempre es posible, pero trato. Sino del matrimonio y la reconciliación. La mayoría de los matrimonios se pueden salvar si los dos cónyuges viven según los principios del Sermón del Monte. Hermanas, aunque tu marido no sea perfecto, si es fiel y no abusivo, estás atascada. Estoy infeliz. Lo siento. También para los hombres. Es que mi mujer me hace muy infeliz. Nunca se arregla. ¿Tú fuiste el que la escogiste? ¿O no? Así es. ¿Ok? La infelicidad nunca en sí, nunca es la justificación. ¿Y cuántas personas se divorcian por eso? Es que ya tuvimos diferencias irreconciliables. ¿Qué permanencia es eso? ¿Qué exclusividad es eso? No es nada. Simplemente estar infeliz no es justificación. ¿Vivir en el verdadero infierno del abuso? Sí. Los fariseos querían justificación legal del divorcio para cambiar de esposas más atractivas. Todo tenía que ver con lujuria para ellos y la codicia. Dios no acomoda esto. Los que se divorcian por esta razón también frecuentemente lo vuelven a hacer. Una y otra vez. Las malas noticias, el divorcio nunca es lo ideal. Es la segunda opción. Después de la reconciliación. El divorcio y recasamiento es un fracaso del ideal de Dios. ¿Pero qué son las buenas noticias? El recasamiento no es el pecado imperdonable. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El perdón, el divorcio no es el pecado imperdonable. A pesar de tu pasado, si has pasado esto, Dios es un Dios de gracia, misericordia, perdón y ofrece un nuevo principio. ¿Amén? ¿Cuántos le dan gracias a Él? Okay, nos da su ideal, hey, pero a veces no cumplimos el ideal. Y cuando no cumplimos, Él es fiel y misericordioso, no nos ha abandonado. Una persona divorciada sí puede tener un nuevo inicio, gracias a Dios. Dios no rebaja sus estándares para acomodar cualquier cosa pero su gracia y misericordia son asombrosas. Todo pecador necesita un nuevo inicio, incluyéndome a mí. Yo necesito más de un nuevo inicio. Afortunadamente, no por esta razón, Dios me ha bendecido con una esposa increíble, ustedes la conocen. Pero le he fallado en otras áreas y he necesitado un nuevo inicio, un nuevo inicio. Entonces aquí nadie viene a tirarle piedras a nadie. Eso es muy importante. No somos los jueces de las personas que han tenido que sufrir este tipo de tragedia, del rompimiento del corazón por estas cosas. Ejemplo, David. Ya vamos terminando. David fue la única persona llamada por Dios, la única persona en la Biblia llamada por Dios, un varón conforme a mi corazón. ¿A quiénes les gustaría ser llamado un varón conforme al corazón de Dios? ¿A una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Verdad que sí? Y ustedes saben la historia de David. No solamente cometió un adulterio descarado, sino que asesinó para tratar de cubrir ese adulterio. Y sin embargo, Dios la llamó un varón conforme a mi corazón. ¡Qué esperanza, amén! Eso nos da mucha esperanza. Mucha esperanza. Gracias a Dios. Fue perdonado por Dios y grandemente usado por Él. En sus hojas debemos tener un corazón misericordioso para los que han pasado el trauma del divorcio. No somos sus jueces. Había un hombre que se llamaba, su apellido era Tidwell. Fue un hombre que Dios lo usó grandemente en el ministerio por 60 años. Sin embargo, habían personas en su denominación que lo rechazaron y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque había tenido un divorcio antes de cumplir los 20 años. Imagínense qué falta de misericordia. No queremos ser culpables de eso, amén. La persona divorciada aquí está muy bienvenida. Yo tengo una pareja que son muy amigos de Leslie y yo. Y ella había sido divorciada antes de conocer al marido que conoce ahora, que es un hombre fenomenal. Y ella entró en una iglesia aquí en San Antonio cuando era divorciada. Y cuando entró por primera vez, dice, le estaban ayudando a sentarse. Dice, ¿dónde te gustaría sentar? Y ella, ¿y dónde está tu marido? Dice, pues no tengo marido. ¿Saben qué hicieron? Lo siento mucho, señora, usted no es bienvenida aquí. Aquí en San Antonio esto ocurrió. Y la corrieron. Yo creo que Dios, las lágrimas de Dios tienen que ser increíbles para una situación aquí, así. Aquí la persona que venga divorciada es muy bienvenida. La queremos aquí. La queremos. La queremos amar y la queremos ayudar. Un nuevo comienzo si lo necesita, amén. La persona, si es homosexual, bienvenido aquí. Te vamos a tratar de ayudar. ¿Amén? Eso es lo que hacemos aquí. Somos un hospital. Imagínese un hospital que rechaza a alguien porque tiene la pata rota. ¡Qué tontería! Para eso están. Y para eso estamos aquí también nosotros. Cuatro principios para terminar. Número uno, aún en casos cuando el divorcio es permisible, no es obligatorio y es siempre el último recurso o la última opción después de eliminar todas las posibilidades para la reconciliación. Número dos, con el poder del Espíritu Santo podemos guardar la santidad de nuestro matrimonio y vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Número tres, cuando hemos sido realmente la víctima o por infidelidad o abuso, Dios nos consuela y nos ofrece un nuevo principio. Nuevo principio. Y número cuatro, si hemos sido el causante o el culpable del divorcio, a veces hay serias consecuencias. Como en el caso de David, Dios lo perdonó, pero tuvo también serias consecuencias que pagar en esta vida. Pero pero, es un gran pero, Dios todavía es misericordioso, perdona y ofrece un nuevo principio. Amén.